Para los que estamos aquí, queremos ir a Isaías 49. La semana pasada era Isaías 42. Isaías 49 es donde empezaremos. Y vamos a orar. Señor, te venimos ante ti pidiéndote que nos ayudes a en continuar buscar tu palabra, la información extensiva del reino venidero de Cristo. Está por donde quiera. Es una tarea expansiva. Y nos ha gustado buscar todo el oro que hay en tu palabra de la verdad, del reinado venidero de Cristo. Te pedimos esta noche que nos des mentes listas y atención y corazones que están abiertos a la palabra de la verdad, para vivir la verdad hasta ese día que regrese Jesús en este reino. Te pedimos esto. Amén. Si un joven predicador me preguntara, ¿cuáles son algunos buenos pasajes para predicar en Navidad que sean un poco fuera de lo común o que puedan ser inesperados? Sin duda, en esa lista estaría Isaías 49. Porque tenemos una mención destacada del Mesías, la encarnación humana del Mesías, Cristo, la madre de Cristo, y el vientre en el que Cristo creció dos veces, y el ministerio de Cristo en la tierra para Israel. Pero Isaías 49 conecta de manera significativa e inextricable a la encarnación de Jesucristo, su ministerio terrenal y su gobierno último sobre una nación salvada de Israel con la gloria de Dios. Y si ese joven predicado preguntara, ¿pero qué tiene que ver la verdad, la Navidad, con el gobierno de Cristo sobre una nación salvada de Israel para la gloria de Dios? Yo haría estas preguntas a cambio de pasajes navideños, bien conocidos del Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús aparece primero como hijo del rey David en Mateo 1:1? ¿Por qué un ángel del Señor le dice a José que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados en Mateo 1:21? ¿Qué significa eso? ¿Por qué los magos preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? En Mateo 2:2. ¿Por qué María le dice a un ángel que el hijo que llevará será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre? ¿Por qué le dice eso? Porque María, en su canción inspirada por el Espíritu Santo, proclama que Dios ha enviado a Jesús para dar ayuda a Israel, su siervo, en recuerdo de su misericordia, como habló a nuestro padre a Abraham y a su descendencia para siempre. Porque Zacarías, padre de Juan el Bautista, proclama que en el Mesías habrá salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. En Lucas 2:71. En nuestra miniserie continua, La futura gloria de Israel, recorremos algunas partes claves de las Escrituras que atestiguan que una nación nacional y geopolítica de Israel en su propia tierra fuera exaltada y elevada bajo el gobierno del Mesías, quien ha causado su salvación espiritual. En Isaías 49 se centra en el siervo, pero luego avanza hacia la victoria final del siervo. Así que dividiré nuestro tiempo en dos sesiones. Primero vamos a ver la misión del siervo y segundamente el triunfo del siervo. Lo que observamos es que el triunfo del siervo se centra en recuperar a su pueblo del rebelde y gobernar con gloria a la tierra. Vamos a ver el versículo 1 al 13. Isaías 49:1. Oídme, costas, y escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a por Jehová, porque si él fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en el tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alegrarte de tierra. Vamos a enfocar nuestro tiempo en el triunfo del siervo y la misión del sirviente. Recuerda, el trasfondo de esta sección en el contexto del propósito general de Isaías a partir del capítulo 40 es dar consuelo a los judíos exiliados en Babilonia. Y recuerde que Isaías comienza, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Eso es el contexto. Pero Isaías 49 no es solo nuestra introducción formal al siervo de Dios, el Mesías, sino que el siervo de Dios mismo es el narrador de esta sección. Él es quien dirige la acción. Capítulo 49:1. Escuchadme, oh costas, y prestad atención, gente de lejos. Jehová, el siervo se presenta llamado a las tierras costeras, a los pueblos que son lejos. Por los gentiles de las naciones, les llama a escuchar, la marca de un profeta de Dios. Nota, esta frase, escúchame, se usa 6 veces en Isaías y siempre es el Señor hablando. Entonces, ¿cómo puede el siervo dirigirse a las naciones como solo el Señor puede? ¿Existe alguna relación especial que el siervo tenga con el Señor, con Jehová? Sí, y aquí está, en la segunda parte del versículo 1. Jehová me llamó desde del vientre por el cuerpo de mi madre. Él hizo que mi nombre fuera recordado. El siervo recibió su misión incluso por el vientre de su madre. Fue nombrado aún en el vientre. Esta es el Mesías de las Escrituras. Y no es raro mencionar a la madre del Mesías, que según nuestro entendimiento del Nuevo Testamento, sabemos que es María. Isaías 7:14 menciona a la madre del Mesías. Génesis 3:15 menciona indirectamente a la madre del Mesías. Salmos 22:10, el Mesías proclama proféticamente, desde el vientre de mi madre ha sido mi Dios. Y en este contexto, ¿cuál es el nombre que Dios dio al siervo? Versículo 3. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien mostraré mi hermosa gloria. Ahora, la mayoría de las veces cuando Dios dice Israel en Isaías, se refiere a la nación. En este caso, Dios no puede estar hablando a la nación, ya que esta persona llamada Israel es quien salvará a la nación llamada Israel en versículo 5. Entonces, ¿cuál es el significado de que Dios nombre el siervo Israel? Primero de que nada, recuerda que Israel era el nombre de una persona antes de que sea el nombre de una nación. Dios renombró a Jacob como Israel, de quien la nación entrará, de Israel vendría, la nación entera de Israel vendría a través de sus hijos. El patrón es normal, es nombra a un individuo, Israel, de que provenga toda una nación llamada Israel. Segundo, cuando Jacob recibió ese nombre en Génesis 35, fue cuando Dios le estaba dando tanto la bendición como la responsabilidad de las promesas a su abuelo Abraham, el pacto abrahámico. La responsabilidad de Jacob es sed fecundos y multiplicados. Isaías 53 dice que el siervo verá muchos descendientes, todos los que sean considerados justos por su sacrificio, por sus pecados. En tercero, recuerda que Isaías está escribiendo a los exiliados en Babilonia. La nación de Israel ha fracasado en estar a la altura de lo que significa ser Israel, ser el representante de Dios en la tierra. El siervo está tomando la iniciativa, está asumiendo el papel de Israel digno y justo. ¿Por qué? Versículo 5, para que Israel pudiera reunirse a él. El siervo Israel representa nueva esperanza para la nación Israel. Que hay de la acusación de Cristo es el nuevo Israel y, por tanto, reemplaza a la identidad nacional como el cumplimiento de todo lo relacionado con Israel. Una unidad une al siervo individual al sirviente corporativo. Esto es lo que emerge en Isaías 49:3. A través de la obra redentora del siervo en favor de la nación acabará siendo una con él y así glorificará al Señor. Tomás continúa. Punto. Cuando el Señor dice al siervo, tú eres mi siervo, Israel. Él va a unificación, él ve la unificación que eventualmente ocurriría durante el reinado de Mesías sobre la tierra. Hay una relación simbiótica donde el sirviente toma el siervo corporal a ser fiel. En Isaías 19:24, el Mesías utiliza a la nación de Israel para llevar a las demás naciones hacia Dios, haciendo preferencia a Isaías 19:24. En ese día Israel será la tercera parte con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. En ese momento la misión del Mesías e Israel coincidirán. Nos da mucha información de cómo va a ser este siervo. Una lista. Primero, él es la gloria de Dios revelada. Versículo 3. Me dijo, eres mi siervo, Israel, en quien mostraré mi hermosa gloria. Gloria significa literalmente belleza demostrada. Que la belleza y el esplendor del inaccesible Jehová sean visibles y manifestados en la persona del siervo, que si quieres ver a Dios, debes ver al siervo. O como dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la gloria de Dios revelada. Él también es la ira de Dios revelada. Versículo 2. Ha cerrado mi boca como una espada afilada. Esta es una imagen general del juicio de Dios y una imagen específica de Mesías como el instrumento del juicio de Dios. Isaías 11:4, y golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará a los malvados. Oseas 6:5, por eso los he tallado en pedazos por los profetas, los he matado con la palabra de mi boca. Apocalipsis 1:16, y tenía en su mano derecha 7 estrellas y una espada afilada de doble filo que salía de su boca, y su rostro era como el sol brillando en su poder. Apocalipsis 2:12, y al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto es lo que dice el que tiene la espada afilada de doble filo. Apocalipsis 19:15, y de su boca sale una espada afilada para que con ella derriba a las naciones y las gobierne con una vara de hierro y pise el acordeón de vino de la ira de Dios, el Todopoderoso. Él es la gloria de Dios revelada, la ira de Dios revelada y la soberanía de Dios revelada. Versículo 2. Me puso como flecha selecta. Una punta de flecha de hierro se pulía y afilaba para que su trayectoria en el aire no se desviara, de modo que volara perfectamente recta y nunca se desviara del objetivo. Mientras que la espada está pensada para ganar victoria cerca, la flecha está pensada para derrotar un objetivo lejano. Y esta flecha siempre volará recta. Cada pensamiento y acción malvada de los hombres es conocido y será tratado. La flecha está en el aire. Dios es soberano sobre los asuntos de la humanidad y todo pecado será recompensado. Nada pasará desapercibido por Dios. La flecha volará recta y segura. Un ser humano podría pensar que puede huir de la justicia de Dios y quizás con éxito durante toda la vida, pero mientras huye hacia el final de su vida, la flecha de la soberana justicia de Dios lo encontrará. Porque el Mesías es la gloria de Dios revelada, es la ira de Dios revelada, es la soberanía de Dios revelada y también es la gracia de Dios revelada. Pero por ahora, ¿qué ha dicho Dios con la flecha? El siervo, versículo 2, a la sombra de su mano me ha ocultado a mí, me ha escondido en su cargar. Esto muestra la relación muy íntima entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Pero más importante aún, en la segunda mitad del versículo, en la que el siervo aparece como una flecha seleccionada, pulida, el serviente como eventual juez está escondido, por así decirlo. Primero fue escondido en el vientre de su madre. Jesús no vendría primero a la tierra como juez, aunque la tierra merece su juicio. Vino ofreciendo la salvación, misericordia y gracia. Está siendo reservado, retenido para un día futuro. Y hasta ese día la gracia de Dios se transmite a través del evangelio predicado de Cristo. Y en lugar de acabar con todo con un juicio ardiente en este momento, Dios está añadiendo ciudadanos a su reino día a día. Es tentador pensar por qué hay tanto mal en el mundo, porque a través que pasan los días hay más ciudadanos para el reino de Dios. Vemos esta imagen del próximo juicio por espada y por flecha en Salmo 7:12. Si un hombre no se arrepiente, afilará su espada, ha doblado su arco y lo ha preparado. Esta es una imagen de Dios afilando su espada. El arco de Dios está doblado, crujiendo en anticipación a que Dios solta la flecha del juicio, pero Dios se aferra. ¿Qué espera? Que un hombre se arrepienta, porque el Mesías es la gracia de Dios. Pero este siervo no será simplemente un reflejo sobrenatural eterno de Dios, contemplado por a quienes no pueden acercarse a él ni relacionarse con él. Puede que sea la gloria de Dios revelada, la ira de Dios revelada y la soberanía de Dios revelada, la gracia de Dios revelada. Pero el siervo es llamado siervo no solo porque cumple la voluntad de su padre. Se llama el siervo siervo porque al revelar la gloria, ira, gracia y soberanía de Dios, vendría como ser humano. Y vemos su humanidad, completamente sin pecado, pero con debilidad humanos normales. Versículo 4. Pero dije, he trabajado en vano, he gastado mi fuerza en nada ni en vanidad. Sin embargo, sin duda, la justicia de que me corresponde está con Jehová, y mi recompensa con mi Dios. El sirviente expresa su desánimo porque, aunque se ha hecho todo el esfuerzo, en la superficie parece que no se ha logrado nada. Hizo incontables milagros, más milagros que Moisés y Elías juntos. Hizo milagros que nadie había visto nunca antes. Curó a los ciegos, a los sordos, resucitó a los muertos. Predicó un evangelio claro, arrepentirse, expresó su amor y afecto por Israel. Pero lo asesinaron. El ministerio de Jesús termina con su muerte. Falsas acusaciones de que los discípulos robaron su cuerpo. Un ministerio silencioso para sus discípulos, ascendiendo al cielo ante solo 11 testigos. Después de ministrar a la gente por decenas de miles, Jesús partió de esta tierra con 11 testigos. Jesús demostró su humanidad como cuando obedeció a su padre de niño, cuando se quedó dormido exhausto, cuando necesitaba comida para comer y agua para beber, cuando clamó en el jardín de Getsemaní a su padre pidiendo fuerza para el juicio, la tortura y la ejecución que se avecinaban. Demostró su humanidad cuando cuidaba con cariño de su propia madre, incluso desde la cruz. Cuando preparaba el desayuno para sus discípulos tras la resurrección. Y aquí demuestra su humanidad, desbordando su corazón al Padre que toda su obra ha parecido en vano. Israel no se arrepintió. Sus esfuerzos parecían inútiles. Pero hay una hermosa conjunción. Esto no es el final del pensamiento. Versículo 4. Sin embargo, seguramente la justicia que me corresponde está con Jehová y me recompensa con mi Dios. En su humanidad, el siervo no será el quien decida lo que merece o no merece. No decidirá la recompensa por sus esfuerzos. Descansa en la sabiduría de Dios y confía en que la recompensa y recompensa última estén en manos de Dios. En Filipenses 2, quienes, aunque existían en la forma de Dios, no consideraban que la igualdad con Dios fuera algo que pudiera agarrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma de un esclavo, al ser hecho a semejanza de los hombres. Un final amargo para un ministerio aparentemente inútil. Pero Pablo continúa de forma famosa, Filipenses 2. Por eso Dios también le exaltó mucho y concedió el nombre que está encima de todo nombre, para que del nombre de Jesús se incline toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y bajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Después de esta descripción del siervo, realmente llegamos a la misión de Cristo. El siervo sigue narrando para nosotros. Versículo 5, así dice Jehová. Pero antes de decir lo que dice el Señor, da una paréntesis, una afirmación calificativa. Versículo 5, así dice ahora Jehová que me formó desde el vientre para ser su siervo, de volver a Jacob a él, para que Israel se le reúna, porque soy glorificado ante los ojos de Jehová y mi Dios es mi fortaleza. ¿Cuál es la primera y misión inicial del siervo? De volver a Jacob a él, para que Israel pudiera ser reunido a él. Esto no puede referirse a Israel ahora representado en la iglesia, Jacob. Se usa a menudo para asegurarnos de que sabemos que el autor habla de judíos étnicos. Incluso ahora, Israel como nación está bajo el juicio cegado de Dios. Excepto por algún día algún judío ocasional salvado por la gracia de Dios aquí durante la era de la iglesia. Los judíos en general aborrecen la idea de Jesús como el Mesías. Incluso los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías. Pero la misión inicial y primera de Cristo es traerla de vuelta. Y fíjate en algo. No hay sentido de una erradicación completa de la nación de Israel ni de reemplazar a la nación de Israel por la iglesia, ni simplemente de inculcar a todos los pueblos en un pueblo genérico de Dios sin orígenes reconocibles. En cambio, el siervo reconoce que al recibir la misión de devolver a Israel al Señor, está glorificando a Jehová y Dios le dará la fuerza para cumplir esta gran tarea. Y por cierto, todas las apariciones del Antiguo Testamento del ángel de Jehová, las apariciones preencarnadas de Cristo son pro-Israel. El ángel del Señor se le apareció. Todas se tratan de preservar a Israel. El ángel del Señor se le apareció a Agar, el siervo de Sara, porque preservaría a las personas que vienen de la semilla de Abraham, incluso a través de Ismael, el hijo de no elegido. En Génesis 19, el tiempo suficiente para que Abraham le diera una comida, para decirle que tendría un hijo en su vejez, Isaac, que sería el padre del pueblo de Israel. El ángel del Señor habló con el Abraham en Génesis 22 para evitar que Abraham sacrificara a Isaac, porque era la nación de Israel, vendría de Isaac. Apareció a Moisés para encargarle salvar a los judíos del cautivo de Egipto. Se apareció a Balaam, el falso profeta, en protección de Israel. Se dirigió a toda la nación de Israel en Jueces 2:1. Ahora el ángel del Señor ascendió al Gilgal, a Bojim, y dijo, os he traído de Egipto y os he llevado a la tierra que juré dar a vuestros padres. El ángel del Señor se le apareció a Gideón en Jueces 6 para encargarle a salvar a Israel de la opresión madianita. Se le apareció a un hombre y una mujer que se convertirían en los padres de Samson. Fue el instrumento de una severa disciplina en Israel debido al pecado de David, en 2 Samuel 24. Y el Señor disciplina a aquellos que ama. El ángel encargó y animó al ministerio de Elías a defender la rectitud en Israel. Fortaleció y alimentó a Elías cuando estaba tan desanimado en el ministerio que ya no quería vivir. Apareció, derribó a 185,000 asirios que habían sitiado a Jerusalén. Punto. El siervo que es designado para amor y protección de Israel lleva haciendo este trabajo desde Génesis 16. Y la última manera en que lo ha hecho este trabajo es venir a la tierra como hombre para hacer el sacrificio por sus pecados, para ser el instrumento de perdón para las mismas personas que lo asesinarán. Así que la primera misión del sirviente es traer a Jacob de vuelta. Sin duda los exiliados en Babilonia se sentirían alentados por esto, pero no podían comprender el alcance más amplio de lo que Dios realmente hablaba, no solo de traer de vuelta a esa generación del exilio, sino de salvar a la nación para siempre. Es esa misión solo digna de la gloria del cielo? No. El versículo 5. Ahora Jehová dice, se interrumpe en el resto del versículo 5. Y ahora dice lo que el padre lee. Versículo 6. Es algo demasiado pequeño que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y hacer que las preservadas de Israel regresen. También te daré como luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el fin de la tierra. Es demasiado pequeña. Tan glorioso como seas, que Jesucristo se siente en el trono de su padre David. Eso no es suficiente para ti. Tú eres el siervo. Tú eres el hijo del Dios viviente. El sirviente recibirá gloria por el Salvador de Israel. Pero en versículo 1 habla de todo el mundo. No solo el siervo será el Salvador de Israel, sino que el siervo será la luz para las naciones. Dios hace una distinción. Salvarás a Israel y salvará a las naciones. Todos los que sean salvos serán salvados por la sangre de la cruz, por el perdón ofrecido libremente por Cristo. Pero no queremos cometer el error de intentar simplificar el plan de Dios. Dios está salvando a un solo pueblo, los elegidos. Los elegidos están formados por judíos y gentiles. Una distinción que, por cierto, continuará por eternidad. Apocalipsis 2, 22:2 registra que en el estado final, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, las naciones siguen siendo grupos distintos para la gloria de un Dios creativo. Israel ciertamente no está solo inculcado en la iglesia o la iglesia inculcada en Israel. La propia ciudad tiene 12 puertas, cada una nombrada en el nombre de una tribu de Israel. Y la ciudad tiene 12 fundaciones inscritas con los 12 apóstoles, los judíos que llevaron el evangelio a los gentiles. Entonces, ¿cuál es la misión de Cristo? Es para salvar a Israel y para salvar a las naciones. Pero tendrá éxito. Nos lleva al triunfo de Cristo. Vamos a acelerar un poco esto. Versículo 7. Van a notar dos grupos. Así dice Jehová, el Redentor de Israel y su Santo, al despreciado, al que aborrece la nación, a los servientes de los reyes verán y se levantarán, los príncipes también se inclinarán, por Jehová que es el fiel, el Santo de Israel que le ha elegido. Dos grupos, el siervo es el Redentor de Israel, redimirá a Israel siendo el despreciado y rechazado. Y dos, los reyes verán y se levantarán. Las naciones que antes oprimían a Israel se postrarán ante Israel, amarán y reconocerán a Israel. Obviamente esto aún no ha ocurrido, pero veremos en las próximas semanas que los gentiles salvados del reino milenario adorarán y apreciarán a los judíos salvados. Y ahora Dios dirige sus promesas afectuosas a Israel. Versículo 8, así dice Jehová, en un momento aceptable te he respondido y en un día de salvación te he ayudado y yo te protegeré y te haré por pacto del pueblo establecer la tierra, hacer que heredarán la herencia desolada, diciendo a los que están atados, id adelante, a los que están en la oscuridad mostraos, a lo largo de los caminos se alimentarán. Pondré todas mis montañas como camino y mis caminos se elevarán. A los exiliados en Babilonia, ¿qué consuelo sería esto? Que Dios les proveería en el viaje de 900 millas de vuelta a casa. No hay razón para que las imágenes aquí sean metafóricas o simbólicas. Es perfectamente razonable que Dios provea comida literal y manantiales de agua para el regreso de los exiliados. Así que esto animaría mucho a los exiliados que están en Babilonia en ese siglo. Pero Dios introduce aquí una curva profética. En versículo 12. He aquí, estos vendrán desde lejos. He aquí, estos vendrán del norte y del oeste. Y esos de la tierra de Senim. Espera un momento. Dios no solo habla de reunir a Israel desde el este, desde el norte y el oeste y de Senim. Senim. Senim, muchos sienten que está hablando de una región de Egipto. Y una interpretación de larga duración conecta a Senim con China. Lo que sea Senim no es Babilonia. Dios promete reunir a sus fieles de nuevo en algún momento futuro y proveerá para ellos en el camino. Tendremos más detalles sobre esto en las próximas semanas. Isaías ya nos había dicho de dónde, en Isaías 11. Entonces será en ese día cuando el Señor adquiriría por segunda vez con su mano el remanente de su pueblo, que permanecerá de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinam, Hamat y de las cosas del mar, y levantará en estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá. Isaías 43, 5. No teméis porque yo estoy con vosotros. Traeré vuestra semilla del oriente y os reuniré del oeste. Y yo diré al norte, entrégalos, y al sur no los detengas. Trae mis hijos de lejos y mis hijas de los confines del mundo. ¿Cuándo tendrá lugar esta reunión? Al final de la gran tribulación, cuando Cristo regrese. Durante la gran tribulación, incluso los judíos creyentes en Israel y Jerusalén serán dispersados. Tendrán que huir para salvar sus vidas. En Mateo 24:15 y siguientes, Jesús dice que cuando veas la abominación de la desolación, tal como habla el profeta Daniel, el anticristo, entonces que los estén en Judea, huyan a las montañas. Apocalipsis 12 dice que Israel huiría al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí se alimente durante 1260 días. Los judíos creyentes y quizás aquellos judíos elegidos que aún no crean serán protegidos y ocultos por Dios durante la segunda mitad del periodo de la tribulación. Y luego cuando Jesús venga y venza a sus enemigos de Israel, promete Mateo 24, y enviaré a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos. Esto no es el rapto de la iglesia, esto es la reunión de su pueblo. Tomamos una visión literal a menos que el texto lo exija. Antes de nuestro texto, el siervo es como una espada y una flecha, metáforas obvias porque sería ridículo que fuera literal. ¿Pero es ridículo que Dios literalmente reúna a su pueblo, a Israel? No. ¿Y por qué no deberíamos creer que Dios redimirá a Israel como nación? Ya lo ha hecho dos veces. Lo salvó de Egipto y de Babilonia. Esos eran solo estímulos. Si Dios lo hacía dos veces, podía hacerlo una tercera vez y esta vez. Cuando abra los ojos de la nación para contemplar a Cristo, ellos permanecerán reunidos y permanecerán bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. El Israel de hoy no es el mismo Israel escatológica. Sigue siendo una nación apóstata. Israel de hoy sigue atacando para seguir con vida. Pero algún día no van a tener que hacer eso, porque su rey va a estar con ellos. Isaías termina esta sección con una doxología, una exclamación de la alabanza por la redención de Dios y el cumplimiento de sus promesas a Abraham. Versículo 13. Grita de alegría, oh cielos, y regocijaos, oh tierra. Romped en gritos de la alegría, oh montañas, porque Jehová ha consolado a su pueblo y tendrá compasión de sus afligidos. Pero Israel necesitará fe para creer en su Mesías, para creer en el siervo. Y Dios sigue avanzando en su plan redentor para llevarlos a ese punto. La próxima vez en Isaías 50 veremos la grande, poderosa, conmovedora e innegable determinación de la Mesías. para salvar a su pueblo. Oremos. Nuestro Padre, venimos a ti. Isaías 49 es excitante. El que conocemos como Jesús, ese nombre no fue revelado hasta que fue revelado a María en el Nuevo Testamento. El que conocemos como Jesús siempre ha sido el siervo. Y vemos cientos de años antes las predicciones que crecerá del vientre de su madre, que será enviado de ti, Dios siendo Dios, 100% humano, para salvar su pueblo y ser una luz a las naciones. Y por esa promesa, como todas las promesas son verdaderas, nosotros en esta nación sin Dios, que en una nación que se huye de Dios diariamente, nosotros hemos visto la luz a las naciones. Estamos aquí con gratitud y te damos gracias por el siervo que planeó contigo salvarnos. Pero nos reunimos con el apóstol Juan diciendo: ven Jesús, ven pronto, para que veamos el fin de todo este sufrimiento. Pero también sabemos que cada día que te esperas, otra alma es salvada. Más son recibidos al futuro reinado. Te damos gracias por eso. Te pedimos en el Hijo de Cristo, tu Hijo. Amén.